te saluda tu amigo el Pitufo y bienvenido a el replay del show del Pitufo. Donde escucharás a todos los expertos que están aquí en el programa Nonón. Al doctor César Lozano con sus buenos consejos. Ayuda financiera con Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. Chisme con el hombre espectáculo de México, Gil Barrera. Y temas cachondos con nuestra sexóloga, la doctora Alexandra. Todo en menos de una hora. Gracias por escuchar y arrancamos.
El Spaco Animas. Con las mejores metidas y las mejores sacadas y alguno que otro golpe bajo. Estos son los deportes. Aquí en el show del Pitufo.
Él es nuestro deportólogo Paco Animas, que el día de hoy trae un chorro de información del mundo deportivo. Paco, bienvenido al programa Nonón.
¿Cómo estás, mi querido Pitufo? Contento de estar contigo en este martes para hablar de información deportiva. Y vaya que, qué bueno que estuvimos hoy, porque ayer, qué noticia, Diego Coca deja de ser entrenador de la Selección Mexicana de Fútbol.
¡Qué bombazo! Escuchemos el audio del preciso momento donde la Federación Mexicana del Fútbol anuncia el despido del señor Coca.
Escuchemos al señor Juan Carlos, comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol.
Este mensaje quiero emitirlo a través de las plataformas digitales de la Federación, porque me interesa que vaya directo a la gente, a la afición, sin filtros. A menos de un mes de haber tomado la responsabilidad de buscar un nuevo futuro para el fútbol mexicano, me percato perfectamente de que no lo vamos a encontrar en donde estamos. La última semana he encontrado muchas deficiencias en planeación, logística, funcionamiento y falta de liderazgo en muchos niveles. Lo natural sería esperar a que terminara la Copa de Oro, pero hoy ya no tenemos tiempo que perder. Así que les comunico que he tomado la decisión de dar por terminado el contrato de Diego Martín Coca y los integrantes de su cuerpo técnico. Igualmente, le doy las gracias a Rodrigo Ares de Parga. No tengo duda de que todos ellos son profesionales. La falta de proceso, las formas y la atmósfera imperante no les ayudaron.
Pues ahí está, muy directo al grano y al punto, mi estimado Paco. ¿Cómo la ves?
Pues la verdad es que algo que es un golpe sobre la mesa, ojo, Pitufo. Acá estamos hablando también de algo tras bambalinas que no se ve. Un tema de una división de poderes. Le habían dado la oportunidad a Grupo Orlegui de tomar las riendas de la selección. Esto por parte del comité de dueños. Hablamos de Alejandro Iraragorri, que es dueño de Santos y de Atlas de Guadalajara. Hablamos de Grupo Caliente, que son los Hank, los dueños de Xolos y demás. Habían tomado la decisión de ellos llevar el proceso, pero con la consigna de que en el primer golpe fuerte pues iba a hacer cambios. Ahora con la llegada del famoso Juan Carlos La Bomba, Rodríguez termina por ser la decisión tomada. Dijo que estaba en el hotel de concentración preparándose para Copa Oro y le dijeron, ¿qué crees? Pues ya no vas a ser más el entrenador. Ahí dieron a conocer los puntos y fue muy claro el comisionado en decir que estaba pues prácticamente hecho un desastre y que por eso se tomó la decisión de sacarlo y de darle la oportunidad al hombre que en el papel ha sido el último que ganó algo importante con la selección, el Jimmy Lozano, que ganó la medalla de bronce con México en los Juegos Olímpicos. Ahora será el encargado de apaciguar las cosas. Es la base de aquella selección, la que hoy por hoy es la selección mexicana, de aquella selección olímpica, y pues el Jimmy los conoce muy bien, tendrá la confianza, es un técnico mexicano que lo estaba pidiendo la afición, y ahora a ver cómo le va en la Copa Oro, y en base a eso sacar conclusiones y ver qué pasa con el futuro de la selección mexicana. Sin duda que es algo que llama la atención. Coca decía a palabras más, palabras menos, que pues se le hacía poco tiempo, que se le hacía poca la paciencia, que estaban trabajando por hacer algo a largo plazo, pero que pues entiende que las decisiones se dan y pues que no dependía de él, se va penado y pues tristemente ya no es para él el entrenador de la selección. Ahora vamos a ver cómo le va el Jimmy en la Copa Oro, en la que incluso tiene la ventaja de que el rival más fuerte, los Estados Unidos, van con una selección alterna, ¿no?
Ahí está. Oye, ¿y Jimmy va a ser el interino nada más o andan en busca? ¿Qué se escucha del Piojo Herrera? ¿Qué rollo?
Yo decía el día de ayer que me late, obviamente guardando las proporciones y las calidades de selección, a que puede darse algo como lo que sucedió con Lionel Scaloni en Argentina, ¿eh? Mm. ¿Te acuerdas que el técnico argentino entró como interino, después se fue ganando la confianza, le dieron la oportunidad de la Copa América, la ganó, y con esto se ganó la oportunidad de ir al Mundial y quedó campeón del mundo? Digo, acá, pues no, quizá para campeón del mundo, pero dependerá mucho de la Copa Oro, si logra ganarla después de que México no la ganó con el Tata, ahora si Jimmy lo logra hacer, si logra retomar un estilo de juego, una base de futbolistas importante, creo que se podría dar un proceso para que le den la confianza al Jimmy de llevar el tema de selección rumbo al Mundial del 2026.
Ahí está. Oye, si hablando del Tata rápidamente, tú que te la sabes de todas a todas, Paco Ánimas, cuéntame sobre el chisme que se está regando en redes sociales, que el Tata Martino se va a Miami para un reencuentro con Messi.
Primero se llegó lo de Messi, después la llegada de Busquets. Ahora podría llegar el Tata Martino a dirigirlos y se reencontraría con un viejo conocido de la afición de Atlanta, con Joseph Martínez, ¿no?
Sí,
estaría dándose la llegada al Inter de Miami para antes del arranque de la Leagues Cup, o sea, el siguiente mes, y con esto el Tata Martino volvería a dirigir a Messi después de que lo tuvo en selección argentina y también en Barcelona. El Tata, que le fue bien en la Major League Soccer cuando anduvo dirigiendo precisamente el Atlanta, que los hizo campeones, uh-huh, ahora podría llegar al equipo de David Beckham para tomar las riendas de este nuevo proyecto de cara a lo que es Leo Messi, ¿no?
Vaya, qué noticias nos traes el día de hoy, Paco Ánimas. Por eso nos encanta de que estés con nosotros aquí en el show del Pitufo. Te vamos a seguir muy de cerca con todo lo que se está desenvolviendo en el mundo deportivo. ¿Cómo te conseguimos en las redes sociales?
@ Paco Ánimas en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y ojo a la afición de Atlanta que le va a la máquina celeste de Cruz Azul. Hay un desastre actualmente en Cruz Azul, pero ojo, porque un campeón del mundo, compañero de Messi, quizá podría andar cerca de la estratosférica situación de la máquina para llegar al siguiente torneo, ¿eh? Ya en la próxima intervención les platico un poco más.
Este es el replay del show del Pitufo. Replay. Gil Barrera con el chisme calientito recién sacado del horno. Chisme, chisme, chisme. Y más chisme. Aquí, en el show del Pitufo.
Él es el hombre espectáculo de México, Gil Barrera, y está con nosotros el día de hoy. Gil, bienvenido al programa, Nonón.
¿Cómo estás, compa Pitufo, primo Miguel? Qué gusto saludarnos. Aquí estamos desde la Ciudad de México, acalorados. Acalorados porque hay mucho calor en la ciudad.
Bastante calor, bastante humedad y bastante chisme. Oye, Gil, una vez más, Grupo Firme está en el ojo del huracán. Aparentemente ya empezaron a brotar los celos entre los integrantes. ¿Qué se sabe del bajista, este chavo que se llama Cristian Telles, y los muchachos, los hermanos, ¿no? Edwin y su hermano, Cass.
Sí, la verdad es que, mira, Edwin y Johnny, era de esperarse, porque además todos los reflectores se enfocan siempre en tanto en Edwin como en Johnny, más en Edwin primero, luego en Johnny. Y bueno, pues aparentemente ya hay una cantidad de, como bien dices, de celos alrededor de las presentaciones que tienen, porque justamente en Monterrey, que fue una presentación que tuvieron apenas este fin de semana, a la que, a pesar de que mucha gente dijo que habían llenado, pues no llenaron todavía, y les está costando más trabajo cada vez más, pues aparentemente no se presentaron todos los integrantes de la agrupación, comandados por los hermanos Cass, y que obviamente este chavo Cristian Telles no quiso hacer nada con ellos, porque aparentemente habrían hecho los hermanos Cass una serie de fotos en donde no estaba convocado el resto de la agrupación. Pero mira, ¿a qué le hacen al cuento? Si la verdad todos saben que los dueños del grupo son Edwin y Johnny Cass, ¿no? O sea, son los dueños del balón, y pues también tienen que, si estas reglas las aceptaron desde un principio, pues es algo natural, o sea, tienen que congraciarse y entender que ya no pueden hacer absolutamente nada. Si de ahí se lanza de solista a Cristian Telles, pues ya veremos cómo le va, pero pues la verdad es que las figuras principales son ellos, ¿no?
Sí, y no se lo recomiendo al buen Cristian, te lo diré. Y como bajista, lamentablemente, ese elemento en un grupo, pues se puede reemplazar y no pasa nada. Y como tú dijiste, mi estimado Gil Barrera, cuando los grupos empiezan a brotar los celos y uno no se ubica, ¿no? Y como dice el doctor César Lozano, yo creo que aquí amerita una pastillita, una pildorita de Ubicatex para saber quién está y quién no está. Entonces, mira, no nos vayamos tan lejos, Gil Barrera. Banda MS tiene más de 16 elementos, pero los que siempre dan la cara es Wallo y Alan, y muchas veces es Alan y no es Wallo. Entonces, uno se tiene que ubicar, centrarse y decir, bueno, soy parte, soy elemento muy importante del grupo, pero no soy la cara del grupo.
Y además, tanto Wallo como Alan son socios del grupo, entonces eso también les da una posición diferente, pero como tú dices, al final esta pieza del bajista se puede reemplazar si no tienen participación, si no la negociaron desde un principio, pues lo siento mucho, se tienen que aguantar vara y esperar a que las cosas se pongan en su lugar. Ahora, si lo que quieren es también hacer más, mayor protagonismo, pues mira, lo que sea, aquí tanto Edwin como Johnny se han preocupado por hacer en sus redes una presencia importante, ¿no? Por ser de cierta manera autónomos en las redes sociales, ¿no? Sí influye Grupo Firme, pero ellos cuentan sus historias y esto lo fortalece. Y si este camino es el que quiere tomar este chavo Cristian, pues lo que tiene que hacer es ponerse a chambear, ¿no?
Sí, o va a tener doble trabajo, como decía mi abuela. Mijo, si te enojas vas a tener doble trabajo. Así es de que, bueno, pues nada. Oye, Gil, pero punto y aparte, vámonos un poquito más profundo. Nos queda como un minuto para platicar de esto. ¿Esto qué significa? Estas grietas, el hecho de que no estén llenando y de que estén diciendo en sus redes sociales que fue un lleno total, el hecho de que hay celos entre los originales, ¿no? Integrantes del Grupo Firme, ¿qué es lo que significa más allá de lo que estamos viendo?
Yo lo que creo, sin ser brujo ni nada, yo creo que ya es el principio del fin de esta gran ola que tuvo Grupo Firme. O sea, no quiere decir con esto que ya con estos van a fracasar y van a... Pero pues pasa lo que pasó con todas las... con lo que ha pasado con todas las agrupaciones, ¿no? Tienen una etapa muy buena, suben prácticamente a la parte más alta de la ola. Yo creo que este es justamente el conflicto que hay, ¿no?
Así es, señoras y señores, él es Gil Barrera, él es nuestro chismólogo, así por decirlo de cariño, pero él es periodista, él es director de TV y Novelas México, es anfitrión de La Esquina de las Primicias en Bandamax y muchas otras cosas más. Gil, si te queremos seguir en redes sociales, ¿cómo te encontramos, mi hermano?
Con Papi Tufo, @ Gil Barrera en Twitter, soy Gil Barrera en Instagram y Gil Barrera Informa para que tengan chisme calladito como este y mucho más. Y como siempre, feliz de la vida de estar con los número uno de la radio en todo el país.
Ahora, con todo lo que tienes que saber y lo que no. Desde el Centro Desinformador de Noticias del Rancho, él es el Pitufo Chapoy.
Muchas gracias, señoras y señores. Bienvenidos al informativo desinformador. ¡Uy, qué lío, mi hermano!
¡Qué baja!
Le desean la muerte al presidente López Obrador.
¡No!
Y no fue un mexicano. De hecho, fue un cantante, autor cubano, que se llama Francisco Céspedes, quien dijo que está muy disgustado con las acciones del PG cuando invitó al presidente cubano el mismito 15 de septiembre y, según él, lo puso en un pedestal. Y para rematar dijo, ojalá y se muera. ¿No me creen? Escuchemos el audio.
Cuando uno viene de un país que tiene mucha necesidad, cuando hay un presidente que invita el 15 de septiembre a un dictador cubano y lo pone por encima de los... O sea, tú puedes invitar a cualquier presidente, pero no ponerlo como el máximo. Porque entonces por eso me cae muy mal ese tipo. Me van a hacer buena, tío. Me van a hacer buena.
Ahí está. ¿Qué tal? Y pues pa' luego saltó la esposa del peje, la primera dama, diciendo en pocas palabras y en palabras muy bonitas a Francisco, que es un mal agradecido, porque dizque ella, México, le ha dado mucho a este cantante cubano. Y también el peje ya se pronunció al respecto, pidiendo que no le digan y que no le hagan nada al cubano. Escuchemos qué fue lo que dijo el peje. ¡Adelante!
Porque no quiero que se agreda a nadie. Ustedes saben que, así como hay gente que no me quiere, hay gente que me quiere mucho. Entonces, cuando me faltan el respeto, la gente se molesta. Entonces, un cantante, Céspedes, ayer o antier, dio a conocer de que no estaba de acuerdo conmigo, me deseó que me fuera mal. No debemos desearle mal a nadie. Claro. Yo no siento ningún agravio de su parte. Y les pido a todos de que se respete su punto de vista, aun cuando sea extremo.
Ahí está, mi gente. Más abrazos y menos madrazos.
¡Sas!
Es lo que dice el PG. Eso sí les diré. que han sido tan fuerte los contraatacantes a este cantante cubano de la raza mexicana hacia él, que este vato decidió poner sus redes sociales en privado. ¡Oh, wow! Hasta aquí mi reporte, Joaquinos y Joaquinas. Ahora nos vamos con el hombre que se parece a un calzón, pero un calzón de plomero.
¿Cómo?
¿Por qué? Porque siempre anda a media nalga. Desde el Centro Desinformador de Noticias del Rancho, él es el primo Miguel Ramos.
Gracias, gracias, Pitufito Chapoy. ¡Compas! ¡Compa! El peso mexicano cada día está más fuerte.
¡Eso!
Tan fuerte que desde el 2015 no se ve este tipo de valor. Vámonos con la noticia, venga de ahí.
17.13 pesos mexicanos por un dólar estadounidense. Así como lo escuchan, la moneda mexicana sigue fortaleciéndose a niveles no vistos desde el 2015. El tipo de cambio ya casi roza los 16 pesos y, según economistas, el comienzo de la caída de la inflación en Estados Unidos está impulsando el nuevo récord. Cabe destacar que en lo que va del año el peso se ha apreciado en más de un 12%. La directora de Banco Base le dijo al diario El País que es posible que después de las elecciones el tipo de cambio esté por debajo de los 17 pesos por dólar. Aunque esto representa un beneficio para la economía mexicana y para los turistas mexicanos que viajan a otros países donde les rinde más su dinero, también afecta a los que envían remesas, ya que el valor de sus dólares se traduce a una menor cantidad de dinero que reciben sus familiares. ¿Qué te parece? Déjame saber en los comentarios y sígueme para no perderte las noticias. Hasta la próxima.
Ahí está.
¿Ya lo escucharon? Para nuestros paisanos que viven en México y viajan a Estados Unidos es buena noticia, ¿sí?, ya que le van a dar más dólares por sus pesos. Pero para los que mandan lana o se van de vacaciones a México, les va a caer el chahuistle. O sea, esas fiestononas, sí, que se avientan en el rancho cuando van de aquí para allá, les va a costar más de lo que les costaba hace unos años atrás.
Ok.
Esa langosita en Cancún y jalarse la banda les va a costar más. Bien por México, malo para nosotros. Es como cuando te preguntan si te pudieras mochar un dedo, ¿cuál sería? Sin raspar muebles, me retiro y regreso contigo, Pitufito Chapoy.
Si yo me pudiera mochar un dedo, me mocharía este, primo. Mira, mira.
¡No!
Mira. Ahí está. Tenga para que se entretenga. Ahora está más que desinformado con Noticias del Rancho.
Los refritos. Entonces te va a encantar el replay del show del Pitufo. Con ustedes, el CAC, el primo Migue, con las historias del CAC.
Que maca, sí, que maca, no, que maca. No, que maca, sí, que maca, no, que maca. Puro tacuache, puro tacuache, jeje, puro troqueando. Chale ganas, güey.
Me van invitando a un bar este fin de semana en Beaufort. Ey. No voy a decir el nombre, pero ¡compa!
¡Compa! Se llama Local Tap.
¡Qué vergüenza! Si uno piensa que nosotros los paisas nos ponemos pedos en los bailes mexicanos, no han visto a los Little Cuz. Oiga, a esos pobres los sacan de avioncito.
¿Cómo andan bien pedos, primo?
Empiezan muy salsas, perreando y bailando dembo. Hey. Oiga, y ya como a la una de la madrugada salen como araña fumigada los Little Cuz.
¡Ay, ay, ay!
Plebes, aprendan a pistear. Si no, si no, no le entren. La neta, si no saben pistear. Aquí mejor de nuevo su queridísimo primo Miguel con la historia de avioncito, así vengas de Maracay.
¿Y tú qué hacías ahí, güey? ¿No te sentías viejo?
No, ¿cómo? I'm a little cool. Todavía. Esta es la historia de un paisano aprendiendo a conducir, a manejar en el estacionamiento. Se sube y toda la cosa. Y durante la práctica le dice el monitor: ponga la primera y salga despacio. Pero como monitor, ¿verdad? Ponga la primera y salga despacio.
O sea, el primer...
El monitor, sí. Y el paisano pone la primera, abre la puerta y sale despacio.
¡Qué maca, sí, qué maca! ¡No, qué maca!
Ya te vi perreando ahí en el Local Tap.
¡No digas el nombre!
¿Cómo se llamaba el vato? ¿Qué onda?
Por si se te pasó, aquí te va más del replay del show del Pitufo.
Desde Flowery Branch, la policía arrestó a dos adolescentes buscados por el robo y asesinato de un joven de 19 años de edad en el condado de Hall, mientras que otros dos sospechosos siguen prófugos. Mateo Rizzo, del condado de Hall, fue asesinado a tiros en Tree Park Apartments en Flowery Branch el 10 de enero de este año. La policía dice que cuatro hombres llegaron al complejo de apartamentos con la intención de robarle marihuana y dinero a este hombre, Rizzo, con una arma. Faustino Jr. Sánchez, de 18 años de edad, está acusado de delito grave de declaraciones falsas, robo a mano armada y homicidio grave. Brian Samuel Guzmán, de 18 años, también enfrenta cargos de robo a mano armada y homicidio grave. La policía obtuvo órdenes de arresto para otros dos sospechosos prófugos. Sus nombres, Elber Tiburcio Romero, de 18 años de edad, y Noé Sánchez Rivera, de 18 años de edad.
Todos jóvenes, Pitufo.
Y todos 18. Paisas, güey.
¡Sas!
Todos paisas. Desde Lawrenceville, Georgia, un hombre de Lawrenceville de 21 años de edad está tras las rejas después de que la policía dijera que disparó y mató a su hermano mayor en una casa del condado de Gwinnett. Fue justo antes de las 3 de la tarde el domingo cuando los oficiales del condado de Gwinnett fueron llamados a una casa en la Brook Lee Cove Road en Lawrenceville. La policía dijo que había un informe de un hombre y una persona baleada. Cuando llegaron los oficiales, encontraron a un hombre identificado como Bryson Moten, de 31 años de edad, de Lawrenceville, muerto en la casa. Según el departamento de policía del condado de Gwinnett, Justin Lacey, de 21 años de edad, de Lawrenceville, estaba dentro de la casa cuando disparó a través de la puerta de un dormitorio, golpeando y matando a la víctima. La policía dicen que Moten y Lacey eran hermanos. La policía no ha dicho qué condujo a este tiroteo. Y desde Atlanta, Georgia, una pelea en un McDonald's de Atlanta acabó con disparos en la madrugada de este lunes, el día de ayer. Es lo que dijo la policía de la ciudad. El incidente se produjo a las 4 de la madrugada en el McDonald's ubicado en el Ponce de León Avenue. El reporte preliminar señala que la víctima es un empleado del McDonald's que al parecer sostuvo una discusión con un cliente quien supuestamente le disparó tras una pelea y luego huyó. La víctima sufrió una herida de bala en la cadera y fue trasladada al hospital. Esas son las tres cosas que tienes que saber de nuestro Atlanta, lindo y querido.
Si te gusta, te invitamos a que compartas el replay del show del Pitufo. Dile a tus amigos y familia. Y si no te gustó, mándaselos a quienes te caigan mal. Este es el show del Pitufo.
Sé que lo que voy a decir le va a calar a más de uno que me está viendo ahorita. ¿Sabes cuál es la principal causa de accidentes automovilísticos ahorita? Sí, podrías decir el andar borracho y manejando. Claro que esa parte es una imprudencia tremenda. No. Es este aparatito que tenemos todos que se llama celular. Esta es la causa más común. Hay gente que se le hace muy fácil de repente empezar a textear y mandando un WhatsApp cuando va manejando y no te das cuenta que el momento de bajar la mirada, en ese ratito puedes circular, puedes haber pasado más de 20 o 30 metros y ni cuenta te diste. Y en esos 20 o 30 metros pueden ocurrir muchas cosas. Aparte, el estar desvelándote en tu celular, viendo la cantidad de likes, viendo las publicaciones de los demás, viendo en YouTube infinidad de cosas. Bueno, si me ves a mí, qué bueno, pero veme más temprano. Desafortunadamente, andar desvelado también es un motivo por el cual los reflejos disminuyen y no frenas a tiempo. Pero independientemente de los accidentes, te voy a dar algunas recomendaciones para combatir esa adicción que puede ser que ya tengas a tu dispositivo móvil. Yo te recomiendo que te despidas del dispositivo una hora antes de acostarte. Y lo estoy haciendo yo. Eso de ya me voy a dormir y me pongo a ver los mensajes antes de quedarme dormido o viendo cosas, desafortunadamente está comprobado que va a evitar que tengas un sueño conciliador. ¿Por qué? Por el segundo punto. Porque se produce melatonina. La producción de melatonina se produce para dormir, pero la luz intensa de estos aparatitos, desafortunadamente disminuye la cantidad de melatonina y batallas para dormir. Y más si lo tienes a menos de 35 centímetros de tu cara. Este es un estudio publicado por la Clínica Mayo en los Estados Unidos. Más de 30 centímetros. La tercera recomendación, cuando te acuestes, evita la tentación. Deja los dispositivos alejados de ti. Los expertos recomiendan que no debe estar tan cerca de ti un dispositivo por la cantidad de vibraciones o de la cantidad de energía que puede estar produciendo el dispositivo móvil. No he investigado tanto sobre esto, pero hay gente que ha venido a mi cabina de radio a decir que sí, que las ondas electromagnéticas del celular pueden afectar tu sueño. Ponlos retirados de tu cama, de preferencia 1 o 2 metros. Si eres madre o padre de familia, te entiendo que hay que tenerlo prendido si no están los hijos, te entiendo. Pero procura tenerlo solamente en el modo de no molestar. Y todos los teléfonos que tienes marcados como teléfonos importantes, van a entrar sus llamadas. Si lo pones en el modo no molestar, las que no son en tu lista de teléfonos importantes o favoritos, no van a entrar esas llamadas. Si te despiertas en la noche, evita la tentación de ver si hay mensajitos, por favor. Y más si estás enamorada o enamorado. A ver si me mandó un mensaje. Déjalo ahí, respira y date a desear. Ahí la última recomendación, la quinta. Ignorar. Las notificaciones. No es posible que tengas notificaciones para ver cuánto. Ay, mira, le gustó un mensaje. Ay, mira, le agradó. No, por favor, quita las notificaciones de cosas que no son importantes. Sí, los mensajes de WhatsApp, pero no todas las notificaciones. ¿Qué piensas sobre esto? Me despido con esta frase. El recuento más importante al final de los días será el que haremos. Momentos disfrutados y a cuánta gente alegras. Siembra lo que quieras decir. Hasta la próxima.
¡Hey! ¿Qué onda? Tu compa el Pitufo aquí. Oye, ¿te gustó el replay del show del Pitufo? Bueno, te invito a que lo compartas con tus amigos y familiares y así juntos podemos crecer la Pitufamilia. Este es el replay del show del Pitufo.